Primero le cuento a la gente que por ahí no está muy empapada de lo que es SENACOM.
Sí, dale.
Es el Ente Nacional de Comunicaciones, es el organismo regulador de un montón de cosas. Primero de la actividad de los medios de comunicación, pero fundamentalmente de las grandes empresas que son proveedoras de servicios TIC. Llamamos servicios TIC a las tecnologías de la información y la comunicación. Uh-huh. O sea que es la oficina donde atendemos reclamos de telefonía celular, telefonía fija, internet, televisión por cable. El organismo específico que atiende esos reclamos es el ENACOM. Y después, la otra parte, digamos, la otra cara de la moneda sería... es el organismo promotor de distintas acciones que hacen a, por ejemplo, garantizar la pluralidad de voces, una de las funciones. Garantizar el acceso a esas nuevas tecnologías, sobre todo Internet, que después de la pandemia nos dimos cuenta todos que era algo fundamental, que era imprescindible, esencial, como fue declarado a partir de un decreto.
Sí.
Entonces, un poco el motivo de mi visita... tiene que ver con conocer la actividad en general que están desarrollando en la Asociación Mutual Carlos Mujica, pero también y específicamente un proyecto de conectividad muy importante, yo te diría a nivel nacional de los más importantes, que es el que va a permitir llevar conectividad de calidad de fibra óptica a 24 barrios populares de Córdoba. En eso se está trabajando, está buenísimo que la gente lo sepa, y bueno, ofrecer un poco el respaldo, el apoyo. ENACOM, a través del organismo central, ha otorgado un aporte no reembolsable para poder ejecutar esta obra, pero siempre en el camino vos viste que surgen dificultades, trabas burocráticas, y estamos acá para tratar de ayudar y colaborar en ese sentido.
Bueno, decíamos fuera del aire de este trabajo conjunto de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a la hora de llevar adelante este proyecto. ¿Qué importancia tiene que el ENACOM pueda trabajar en conjunto con la Mutual Carlos Mujica, con EPEC, con organizaciones barriales?
Claro. Y mira, es muy importante porque primero el mensaje que das es que las cosas son posibles cuando uh-huh. las ejecutás a partir de la colaboración de distintos sectores. Es decir, se pierde este egoísmo de creer que nos vamos a colgar una medalla por tener tal o cual mérito, de haber sido el organismo que otorgó este subsidio, este aporte no reembolsable. No. Acá esto es posible, sí. Primero por... la asociación que presentó el proyecto.
Sí.
Después el ENACOM lo vio como algo viable y lo apoyó económicamente. Pero hay otros actores que necesariamente tienen que intervenir. Y vos mencionabas el caso de EPEC. Claro, hay un tendido que obviamente requiere de los postes de la EPEC. Y hubo que hacer un convenio. Recién Marco Galán me estaba explicando bien todos los pasos que hubo que dar en el medio, los que quedan por delante todavía. Yo rescato eso, mira, a mí me encanta que a nivel de mensaje esto se dé, que más allá de las diferencias hasta políticas que pueda haber, un organismo nacional y una empresa provincial puedan trabajar mancomunadamente para poder avanzar en este sentido, ¿no?
Uh-huh. Pablo, pasemos ahora al trabajo específico de el ENACOM. Contanos un poco de perspectivas de trabajo para este 2022, lo que queda para el 2023, qué se viene pensando desde la Delegación Córdoba.
Mira, yo te comentaba fuera del aire que soy muy ambicioso respecto de que siempre pienso que se puede hacer más de lo que se hace.
Sí.
La verdad que sí. Venimos de años complicados, del tiempo de más fuerte de la pandemia que todavía persiste, por cierto, pero bueno, en otras condiciones o nos hemos acomodado mejor, la vacunación hace que podamos trabajar de otra manera. No obstante, creo que hay muchísimo por hacer porque se fueron postergando cosas y bueno, ahora hay que volver a ponerlas en el tapete. Y en ese sentido, creo, por un lado, por ejemplo, mira, tenemos mucho por caminar en los ANR, los aportes no reembolsables, montos que el Estado Nacional ofrece a proyectos, como sí. Este proyecto de la Asociación Mujica, un montón, sobre todo en el interior de la provincia, hay zonas donde las grandes empresas que proveen servicios de conectividad, por ejemplo, no quieren llegar, o no llegan por una cuestión de rentabilidad, no les conviene, son empresas privadas y uno hasta lo entiende, si querés. Pero ahí es donde el Estado tiene que decir presente, tiene que... llenar esos espacios vacíos, y estos aportes no reembolsables están buenos porque vienen en esa dirección. Es decir, che, hay un hay un pueblo que no tiene conectividad de calidad porque la empresa prestataria no llega, no le conviene, no hay densidad poblacional, ahí vamos. Barrios populares, hay un proyecto especial para barrios populares, instituciones públicas, clubes de barrio. A eso estamos apuntando, a fortalecerlo en este 2022 sí. y el año que viene fundamentalmente. Y después también cumplir con esta otra parte que te decía, que es la atención al usuario de servicios, porque muchas veces estas empresas, que generalmente tienen un carácter monopólico, hacen un abuso de esa posición dominante. Y bueno, yo imagino a la gente haciendo el mismo gesto que vos, asintiendo con la cabeza, porque vos viste que eso es lo que pasa, ¿no?
Sí.
Te llevan por delante, te ponen condiciones que no se pueden cumplir, te ponen el precio que quieren. Hubo un intento muy grande que hizo el gobierno a partir de un decreto, el número 690 del año 2020, que declaró esenciales y en competencia los servicios TIC.
Sí.
Y lamentablemente las empresas lograron torcer algo que había tenido incluso la aceptación del Congreso, lo judicializaron y hoy la Corte Suprema tiene que definir sobre la constitucionalidad de ese decreto 690. No obstante, ENACOM sigue trabajando para regular las tarifas, sigue penalizando, sigue imputando a las empresas que incumplen con esta condición. Y en eso, si me permitís un minuto,
sí, sí.
quiero decirle a la gente que ni siquiera hace falta que vayan a la delegación. La delegación del ENACOM está en Avenida General Paz 255, en el mismo edificio que ocupa el correo, pero en la zona que está más cerca de Radio Nacional. Ahí estamos. Sí. Ni siquiera hace falta que vayan. Si quieran ir, los vamos a recibir con todo el amor del mundo. Pero hay un portal que se llama Trámites a Distancia, el TAD.
El TAD,
que es sí. trámitesadistancia.gov.ar. donde se puede hacer el reclamo buscando, cuando vos entras a trámitesadistancia.gov.ar, te va a salir un buscador, pones reclamos por servicios de comunicaciones y ahí vas a poder encarar directamente todos los reclamos que tengas para hacer a las prestadoras de telefonía celular, de telefonía sí. fija, de televisión por cable o de internet.
Bien. Pablo, quiero preguntarte ahora por la realidad de los medios comunitarios, alternativos, populares, cooperativos. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo el ENACOM, la Delegación Córdoba, en el acompañamiento de las problemáticas, que son muchas, son variadas, y al estar en Córdoba, tan lejanos de Buenos Aires, a veces resulta complicado llevar respuestas favorables a estos sectores? Bueno, ¿qué rol ocupa la Delegación Córdoba en esto?
Mira, lo primero que te digo es que lo más directo, lo más concreto
sí.
es el asesoramiento en la participación de los fondos concursables,
sí.
de los FOMECA.
Sí.
Porque esa es una realidad que sin la cual, digamos, se le hace a los medios comunitarios muy difíciles. Y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la pluralidad de voces. Contra esa fuerza monopólica de la que hablábamos recién, que también ocupa un lugar muy importante en lo que es la comunicación, ¿no? La radiofonía, la televisión. Claramente nosotros tenemos que garantizar la pluralidad de voces y los FOMECA son un instrumento hiper necesario. Por ahí la gente no lo sabe. Fondos concursables a partir de los cuales se puede participar para lograr un acompañamiento monetario en inversiones en infraestructura,
sí.
inversiones en programación, en lo que fuere necesario para que estos medios puedan seguir creciendo. Más allá del aporte privado, el Estado dice presente por ese lado. Por otra parte, acompañar la problemática que nos llega a las oficinas de distintos sectores, sobre todo de la construcción de las radios comunitarias, para poder ser un puente y que Buenos Aires no quede tan lejos, como decís vos, ¿no?
Sí.
Cuesta mucho, yo soy muy crítico y lo puedo decir en una radio porque lo digo también cuando me toca ir al organismo central. Soy muy crítico de lo que es el centralismo, que por supuesto que accede a lo que es ENACOM, digamos, es la forma de organización de este país, la que está estipulada de esta manera. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande para restablecer cuanto antes el alcance total de la ley de servicios de radiocomunicación, la ley de medios. Es muy importante que eso sea prioritario y que las delegaciones podamos tener una mayor autonomía para acompañar no solamente a los medios comunitarios, sino también a los usuarios, que a veces tienen que hacer una verdadera travesía muy larga para que sus reclamos sean oídos y para que las empresas cumplan con lo que tienen que cumplir. Sí.
Justamente estamos hablando mucho de los fondos concursables de fomento porque se le dio la media sanción en diputados. Estamos esperando ahora que se trate en senadores. Esperemos pronto para ver qué pasa, si se puede extender por 50 años y este proyecto de, claro, de Pablo Carro.
Todo lo que es la cultura, en definitiva.
Cultura,
todos los fondos
todo,
para la cultura
todo,
que incluyen esto Fomeca.
Sí.
Tenían una fecha de caducidad, que ahora hay un proyecto, en realidad hay varios proyectos, pero el que se trató es el de Pablo Carro, que propone ampliarlos por 50 años más. A mí me parece fantástico. Uno hasta tendría la aspiración de que esto no tengamos que discutirlo ni siquiera dentro de 50 años.
Sí.
Los fondos para la cultura tienen que estar siempre, tienen que ser eternos, porque a veces se quiere confundir a la gente y se le dice, no, porque con esto le estás quitando, ¿viste? Quieren enfrentar a la gente diciendo, con esto le quitas un plato de comida en la mesa a la gente. Por favor,
sí,
la cultura no se come, pero es algo que también nos alimenta.
Sí.
Y eso lo tenemos que tener muy presente.
Sí. Pablo, quiero preguntarte porque llegó la información, se publicó en la página de NACOM, que del 12 de septiembre del 2022 al 16 de septiembre, toda la provincia, exceptuando algunas localidades, están incluidas en el llamado a concurso de licencias en la provincia de Córdoba.
Así es, licencias de frecuencia modulada. Siempre es una buena noticia.
Sí.
El tema es que siempre quedan las ciudades más grandes o aquellas que tienen una situación de conflicto por saturación en el espectro radiofónico excluidas. Y no deja de ser problemático eso porque hay muchas radios, a ustedes les tocó pasar por ese proceso después de 30 años en el aire. Y vos imaginate que hay muchas radios que ya tienen una construcción de muchos años y que están esperando poder legalizar su situación. Entonces el concurso está bueno, deja fuera algunas ciudades, incluye la gran mayoría de la provincia, pero entiendo que varias de las ciudades más grandes, una vez más, porque ya pasó el año pasado, no van a poder formar parte del concurso. No deja de ser muy positivo, nosotros lo que estamos abogando es por una nueva posibilidad de regularización de aquellas radios que vienen emitiendo desde hace varios años y que necesitan blanquear su situación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estar legal? No porque haya una casa de brujas en este momento, porque el ENACOM está saliendo a perseguir a las radios que no tienen la licencia, que no son licenciatarias, sino porque al no tener licencia vos quedás excluido de la pauta oficial, quedás excluido de los Fomeca, quedás excluido de un montón de beneficios que está muy bueno que los tengas.
Sí.
Que tengas ese respaldo. Entonces, de allí la importancia, en los próximos días vamos a salir a promocionar esta nueva apertura. El año pasado fueron algo así como 52 nuevas licencias que tuvo la provincia de Córdoba. No te quiero mentir en el número, no me acuerdo si eran 52 o 54, pero un montón de radios pudieron regularizar su situación y algunas obtener su licencia por primera vez sin haber estado emitiendo al aire anteriormente.
¿La presentación del trámite también va a ser a través del TAD?
Todo hoy se hace a través del TAD, absolutamente todo. Lo cual, como todo en la vida, tiene dos caras. La agilidad está muy buena, permite, evita, digamos, que la gente tenga que ir a las oficinas a hacer un trámite, la impresión de papel, bueno, un montón de cosas que a priori están buenas. También es cierto que no todo el mundo lo tiene tan aceitado al mecanismo. Y ahí sí estamos nosotros para asesorarlos. Entonces, que sepan que pueden ir a Avenida General Paz 255 cuando quieran, hacer las preguntas que haga falta para que podamos darle viabilidad a estos proyectos.